En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente en La Política Sin Disfraz, el programa político de los días martes y jueves. Recuerden, de 10 a 11 de la mañana y después la repetición de 10 a 11 de la noche en horario prime. Aquí estamos nuevamente con Rafael Pizarro Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, muy bien. Yo estoy, profesor, aquí descansado después de tres días de asueto.
Así es, descansado en esta fría mañana.
Sí.
Iba a decir en esta tarde gris, pero ese es un tango. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear el agua habla de mí.
¡Ey! ¿Ah? Pero por favor, por romántico.
Sí, por supuesto. Dios es que mío. Son esos tangos de siempre, ¿no?
Eso.
Un saludo a la distancia a todos los tangueros de la historia.
Muy bien.
¿Cómo estamos, Rafa? Estamos para comenzar el día, porque el día para variar un poco está noticioso.
Absolutamente, absolutamente. Sí, ahí, bueno, felicitar a la comunidad francesa que reside en Chile por la obtención de su Copa del Mundo.
Así es, la segunda Copa de la historia del fútbol francés.
Así es, así es, así es.
Que ganó 4-2 con un regalo del arquero.
Así es.
Del arquero francés que le regaló un gol a Francia. O sea, a Croacia.
A Croacia, así es.
Y hubo también como un autogol croata, ¿no? El primero.
No, sí. fue una final bien particular.
Fue un regalo, digamos, mutuo.
Así es.
Pero igual ganó 4-2.
Sí,
la France.
Sí. No, inapelable el triunfo.
Allez les bleus, como decían los franceses.
Sí, no, bien, bien. De hecho, bueno, y a propósito de eso, en la tercera, sí. Ya en una de sus fotos secundarias dice: París vitorea a los campeones del mundo. Los campos de Liceo se repletaron de hinchas para recibir a la selección francesa.
Sí, ahí hay una foto del Arco de Triunfo con unos aviones que dejan unas estelas blanco, azul y rojo, la tricolor francesa.
Así es, así es. ¿Se imagina acá en Chile fuéramos campeones del mundo?
No, yo creo
que la Alameda se llenaría, se repletaría.
Una semana de asueto
completa, a lo menos, a lo menos.
El kilo de marraqueta.
Claro.
Sería más crujiente.
Así es, así es.
La mañana siguiente.
Y los litros de té y café, etcétera.
No, el buen sanguchito con tomate y palta.
Así es.
Ya me dio hambre.
Sí. Muy bien. En otras noticias también de la tercera, ya en su titular dice: Contraloría de TVN advierte irregularidades en contrato de sus principales ejecutivos. Informe apunta a condiciones especiales ofrecidas al director ejecutivo que no fueron notificadas al directorio. De Aguirre declinó referirse al documento, pues dijo no conocerlo. Cuando uno firma un contrato, tiene que conocerlo.
Mira, yo leí la noticia, no el titular. Uh-huh. Y la noticia es bastante más compleja que solo el titular. Incluso hay acusaciones de una campaña de la derecha contra de Aguirre.
Ah.
Porque de Aguirre viene, recordemos, del gobierno anterior.
Sí.
Entonces
sí.
Quieren echar a de Aguirre.
Sí.
Y están inventando. Lo pongo todo esto entre comillas porque es lo que yo leí, digamos, en la nota al interior del diario.
Claro.
No recuerdo si aquí o en el Mercurio.
¿Y será contra de Aguirre o contra TVN?
No, es contra de Aguirre.
Sí.
Porque
sí.
Por el momento, o sea, no resultó, insisto, entre muchas comillas, la supuesta operación. Recuerde que renunciaron tres directores. Antes de terminar el gobierno anterior. Entonces, sí. Eso habría sido parte de una operación en contra de la Televisión Nacional, pero como no resultó porque pasó el Congreso la nueva ley, claro. Incluido el canal cultural, entonces dijeron, bueno, no podemos hacerlo.
Claro, claro. Entonces,
habrían dicho, porque insisto con muchas comillas, porque todo esto son rumores.
Sí.
Como dice la canción, son rumores.
Son rumores. Bien, Trump y Putin dan señales de una nueva relación.
¡Uy! Aquí quedó la escoba, mi querido amigo. Sí. La escoba, porque Trump de nuevo hizo las suyas. Hizo de las suyas.
Por favor, usted
dijo que no creía,
nuestro canciller.
Que no creía en lo que indicaba sus servicios secretos. Y eso delante además de Putin. Putin, una risa, la risa que le permite, digamos, las más o menos 250.543 cirugías estéticas que se ha hecho.
Bueno, pero es su cuerpo, ¿eh?
Pero con un... Exacto, él, sí, pues él manda sobre su cuerpo, exacto.
Claro, claro.
Entonces, pero tenía una sonrisa que realmente la tenía estampada en la cara.
Mira, mira. Bueno, ahí yo creo que también es una noticia en desarrollo, ¿eh? Que
es una noticia
más de algún,
sí,
más de algún impacto. Sí. Bueno, en tanto, Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, dice, no queremos que el proyecto tributario genere división.
Sí, es bastante extraña esta declaración. Mm.
Sí.
Y de hecho está generando división y claro, mucha división, porque lo que quieren es bajar el impuesto a las empresas y volver a ser absolutamente integrado al sistema.
Claro.
¿Usted en dos segundos podría explicarle a nuestra a nuestros auditores qué significa un sistema integrado o un sistema desintegrado de impuestos?
En este caso, ya el tema es que la reforma tributaria ya de alguna u otra manera recogía una mayor recaudación por la vía de las utilidades de las empresas, ya, y hoy día esto genera una controversia, porque además los sistemas tributarios son altamente ideologizados y por lo tanto diferencian un gobierno de otro. Y es más, cuando uno establece la distribución de la riqueza antes y después de impuestos, cambia de una manera diametral. Ahora, sí, en Chile no cambia tanto.
Nosotros tenemos ahora un sistema mixto. El sistema integrado es cuando se paga empresa y privado al mismo tiempo. Eso es
claro,
integrado. Desintegrado es se paga privado por un lado, se paga la
se
empresa,
paga la
por,
empresa
la
por otro.
Y no es como acá, como era con el FUT, etcétera, etcétera, que uno podía descontar, por ejemplo, comprarse un auto por la empresa.
Por la empresa.
Y
sí,
por la empresa pagaba menos que la tasa, digamos, por,
sí,
por la tasa personal.
Claro. Ahora,
entonces convenía más pagar un 25% que
claro,
pagar un 40 o un 30 y tanto si era de esa de ese nivel, digamos, de ingreso.
Claro. Ahora, que alguien piense que un proyecto tributario no genera fricciones o visiones contrapuestas.
Aquí el gobierno tiene un problema.
Es de inocencia.
Para decirlo
completa,
así bien derechamente.
Por favor, sin
el
disfraz.
Problema que tiene es que los empresarios, los grandes empresarios, quieren rebaja de impuestos.
Claro.
Y el gobierno no puede bajar los impuestos
no,
porque no le dan las cuentas.
No, absolutamente.
Es el tema
sí,
de fondo.
Sí, sí. Sí, y yo espero que ahí. El gobierno de alguna otra manera suma la responsabilidad fiscal que requiere los desafíos que tiene Chile en materia social, educación, salud, vivienda, infraestructura, etcétera, que hace que el Estado de Chile no pueda seguir recibiendo y participando de forma tan precaria en el mercado económico. Y además se
esa
suma a otro
parte no le entendí,
a otro
que
no lo que pasa es que hoy día repetir, que hoy día el peso del Estado gira en torno al 21% más o menos
¿de
del PIB, ¿ah? Del producto interno bruto.
Ah, el peso del Estado, el peso del
claro,
Estado en la economía.
Claro, entonces
ya,
es muy poco.
Qué,
es muy poco en ese
sí,
sentido.
Claro.
Por lo tanto, insisto, en materia social, en materia de infraestructura, no con ese peso ya es difícil ya que pueda modificar situaciones y lo va a seguir siendo. Hoy día las necesidades por aumento de pensiones, las pensiones básicas solidarias, el propio efecto de los mercados laborales hace que el rol del Estado en materia social sea mucho más activa de manera permanente. Entonces, esto es un contrasentido, la verdad.
¿Ah? Así es.
Bueno, y a propósito de eso, también otra mala noticia en materia económica, cobre cae a precio más bajo desde julio del 2017.
Sí, pues esto es por la, dicen que es por la guerra comercial entre China y
entre
los
China
Estados
y
Unidos.
Entre China y los Estados Unidos, sí, así es. Por otro lado, en relación, ¿se acuerda la explosión en el sanatorio alemán en Concepción? Ya, prevencionistas de sanatorio alemán acusan a Gas Sur, que sería la empresa que proveía el gas. ¿Eh?
Bueno.
Por otro lado, la agenda Lavín, que el gremialismo ve con buenos ojos, ¿eh? A propósito del tema de la política social de vivienda en Las Condes, etcétera.
¿Ve con buenos ojos que Lavín tenga este respaldo o
claro,
esta
claro,
que se
proyecte como un líder transversal,
¿eh?
Que asuma banderas que no son propias de la derecha?
Claro.
Etcétera. Por otro lado, la moneda vincula ataques en el sur con presión por Mache. Bueno, seguimos con el tema, ¿cierto?, de la Araucanía, donde
¿Y el comando jungla?
Yo creo
¿Atacó
que
ahí... o hizo alguna intervención?
No lo sé.
Yo
pero,
tampoco.
Pero tiene que haberlo pasado bien en Colombia, en todo caso.
Yo creo.
O sea, por lo menos se haber tomado buen café.
En Colombia se pasa bien.
Por lo menos haber tomado
un
buen café.
Un hermoso país. Hay
absolutamente.
Que
absolutamente. Bueno, Unión Europea y 13 países de la región exigen fin de violencia en Nicaragua. Es complejo lo que está ocurriendo
complejo,
en Nicaragua.
Sí.
No,
muy
yo creo que ahí... Ortega yo creo que no ha logrado desarrollar un gobierno que le dé tranquilidad al pueblo nicaragüense. Bueno, Silvia Sublet, no me gusta la afición por lo extranjero en Chile. Y finalmente Héctor Tito Tapia, el entrenador de Colo Colo, dice: en algún momento me gustaría llegar a la selección.
¿En algún momento?
Sí, bueno.
No sé en qué momento.
Claro,
bueno,
claro. Muchas gracias, Tito Tapia. Eso ha sido todo por hoy. ¿Ah?
El bastón y el sombrero para el caballero.
Claro, por favor.
¿Qué dice
el Mercurio?
El Mercurio. Dice en su portada: Cristiano Ronaldo llega a la Juventus, que busca un equipo de estrellas. ¿Cuánto le pagaron? ¿100 palitos?
Sí, ¿y sabe cuánto?
100 palitos azules, no 100 palitos verdes.
¿Cuántas camisetas con el nombre de Ronaldo... de Cristiano Ronaldo, sí, ya vendió la Juventus? 525.000 camisetas.
Mira,
en el mundo en 3 días, generando un ingreso.
No fue el mejor
cercano,
jugador del Mundial en toca.
No, pero con un ingreso cercano a los 52 millones de euros.
O sea,
casi se pagó ya.
Casi se pagó con la pura camiseta.
Claro, así es. Oh, lo que es el mundo del fútbol, ¿ah?
Estos negociados, como decía un argentino amigo mío, decía, ¿qué es un negociado, che?
Sí, no haber salido bueno al fútbol, ¿eh?
Es un negocio donde te dejaron afuera.
Claro.
es un chiste políticamente incorrecto el que acabo de hacer.
Sí.
Bueno, dice, Trump pone en duda el servicio secreto de Estados Unidos. Esto era lo que yo le decía. Sí. En cita con Putin y desata críticas.
Claro.
Ambos mandatarios se encontraron en Helsinki, la capital de Finlandia. Luego de concluir la reunión, en la que no se alcanzaron grandes acuerdos, el presidente estadounidense respaldó a su homólogo ruso, que negó la interferencia del Kremlin en las elecciones de 2016. Recordemos que hay una acusación que pesa sobre los hackers rusos que habrían intervenido en la campaña de la Hillary Clinton. Entonces, esto ha provocado cuestionamientos de republicanos y demócratas por afirmaciones del jefe del Estado. Realmente hay un desagrado profundo en los Estados Unidos con las declaraciones del presidente Trump, porque pone en cuestión a su propio servicio secreto y lo hace delante, ni más ni menos, que de los rusos.
Sí.
Entonces, nadie entiende nada a esta altura del campeonato. Chile, junto a 12 países, emiten declaración por crisis en Nicaragua tras reunión en Embajada Nacional, en medio de cumbre de ministros de CELAC, Unión Europea, en Bélgica. Hay que decir que hay una reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, con la Unión Europea en el Reino de Bélgica. Esto allí está la sede de la Unión Europea,
Bruselas. En Bruselas.
Y en ese es en todo caso el titular del Mercurio es bastante chilecentrista, ¿no?
Absolutamente.
Porque se reúnen en la embajada chilena, pero si están en reunión en la Unión Europea.
Claro.
Bueno, no entiendo muy bien el titular para... El punto es que firmaron una declaración, efectivamente, donde expresan preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo. Las naciones firmantes exigen el cese inmediato de los actos de violencia e intimidación y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
Sí.
Atentado en fondo de la Araucanía con custodia policial deja pérdidas por 700 millones de pesos. Y además estaba con custodia policial.
Claro.
¿Y dónde estaba Luis Felipe, el comando jungla? ¿Usted lo vio? O sea, ¿ha salido en la televisión, en los diarios? ¿No?
No.
¿Dónde está el comando jungla? Gran pregunta, ¿eh? Que queda flotando en el aire porque no tiene respuesta. FMI mantiene proyección de crecimiento mundial en 3,9%, pero advierte riesgos por guerra comercial.
Sí.
Para América Latina, redujo su estimación de 2 a 1,6% por incertidumbre en Argentina, Brasil y México. Cobre cae a $2.79 la libra y anota quinta jornada consecutiva a la baja. Senado pedirá al Servicio de Impuestos Internos aclaración sobre si debe seguir pagando contribuciones por edificios del Congreso. ¿Y por qué no debiera pagar contribuciones? Claro. De prosperar la iniciativa, dejará de desembolsar 450 millones de pesos anuales por impuestos por bienes raíces. Ah, se redactó acá un informe en derecho, como decía un amigo mío, los informes en derecho van para todo,
¿sí?
Donde parece que diría que no tiene la obligación de pagar contribuciones.
Pero me parece, no sé, una noticia demasiado intrascendente.
A mí también me parece intrascendente. Así que terminamos con esto.
Parece que el deporte es pegarle al legislativo, ¿eh?
Sí, eso lo vamos a tratar en la segunda parte de este maravilloso programa. Es feo que lo diga yo, pero es cierto.
No, pero nuestro oyente opina lo mismo.
Yo siempre hablo con la verdad.
Muy bien, muy bien.
Continuemos ahora con el periódico digital El Mostrador.
Perfecto. En Mercados, por Héctor Cárcamo, un reportaje La mano de Enrique Correa en el poderoso mundo económico.
¿Qué pasó ahora?
SAR del acuerdo y la negociación ha sido clave en asesorar grandes compañías en problemas. Sus redes han dado apoyo a empresarios bajo escrutinio público, como Álvaro Sayé, Julio Ponce Lerú, los hermanos Cueto y los Carlos, Delano y Lavín.
Uh-huh.
Y firmas en problemas como Penta, Soquimich, LAN, Financop y el Consejo Minero. En todas partes su influencia ha parecido como inevitable para poderosos que necesitan salir del ojo del huracán. Aunque bastante magullado por el caso Nicolás López, su influencia en asesorías en asuntos públicos sigue por ahora vigente.
Sí, este es un personaje que yo espero que algún día se escriba un libro sobre él.
Sí, sí.
Porque Enrique Correa lo acusan de todo y está presente en todo.
En todo. Claro, es como todo el mundo lo acusa, pero todo el mundo lo llama.
Sí, ¿no?
Entonces,
si uno tiene un problema grande, llamen a Enrique Correa.
Enrique Correa, así es.
No vamos a dar su teléfono acá porque...
No, claro, sería...
en todo caso está,
porque no es auspiciador del programa.
En todo caso está en Google.
Así es. Una columna de opinión de Germán Silva, derecha izquierdista, la nueva creación del candidato Lavín. Bueno, lo que conversábamos, Lavín generando ahí algunos sellos en el mundo de la derecha que parecen curiosos, pero que responden mucho al estilo Lavín.
Sí, acordémonos que su paso por la alcaldía de Santiago se recuerda todavía por haber vendido el agua,
claro.
Uno, y por las torres estas famosas que como de Baywatch,
claro.
Y los botones de pánico, o sea... No le fue muy bien en Santiago.
Sí, la verdad que no desarrolló buena gestión.
No. Ahora, en Las Condes, que es la segunda, usted corríjame por favor, Rafael, es la segunda, el segundo municipio con mayor presupuesto de Chile.
Sí.
El primero sería Vitacura. Y el segundo Las Condes.
Así es.
¿Estoy bien?
Sí, sí.
270 mil millones de pesos. Al año, sí. De presupuesto.
Lo que hace además que un per cápita muy elevado en relación a su habitante.
Y ellos además entregan una parte importante de eso al Fondo Común Municipal.
Sí,
o sea, no es todo lo que les correspondería si solo se llevaran su parte.
Claro, pero claramente todavía el Fondo Común Municipal no logra revertir esas inequidades, pero porque aún es muy bajo. De hecho, ha existido gran presión. Yo me recuerdo cuando
¿es muy bajo
Francisco,
qué? Por
Francisco
favor,
Vidal
sí,
era subdere y logró subirlo un 50%.
¿Qué? ¿El aporte?
El aporte al Fondo Común Municipal.
De las Condes.
Entonces,
al Fondo
claro,
Común
hoy día son tantos los ingresos por distintos tributos por parte de los municipios que es muy poco lo que logra redistribuirse y las necesidades en comunas de sectores más periféricos son mucho mayores. Entonces el per cápita sigue siendo tres veces menor, por ejemplo, el que puede existir en un municipio con mayor ingreso. Así que, bueno, pero...
Hay mucha
inequidad territorial.
En Chile está muy mal pelado el chancho.
Así es.
Entonces hay municipios que son muy ricos y municipios que son muy pobres.
Sí.
Entonces, en el Fondo Común Municipal lo que se trata es de equilibrar un poquito la cosa.
Claro.
Y con todo, la mitad del aporte de las
Condes
es insuficiente.
Sí,
yo no sé cuánto aporta el resto, o todos aportan el 50.
No, todos.
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 O sea,
todos.
Los más aportan el 50 y los menos...
50.
También.
También. También. Entonces, también, pero, pero retiran menos, más.
Ya, correcto.
Retiran claro, más. Retiran más. Retiran más. Entonces, claro. Pero aún así no logra equilibrar.
Entonces eso va a tener que...
La mala distribución, sí, cambiar. Absolutamente, absolutamente.
O sea, a ver, pero que parece un poquito ridículo porque, supongan ustedes La Pintana, claro, que es una municipalidad muy pobre y muy populosa de Santiago. Sí. ¿Cómo aportar el 50% de su ingreso?
Lo que pasa es que tiene muy poco ingreso, entonces la verdad es como irrelevante lo que aporta. Si el tema es que lo que se redistribuye es muy poco.
Tienes razón.
Entonces consolida de alguna otra manera el tema de la mala distribución de los...
O sea, debiera ser como un tercio, dos tercios.
Claro, por lo menos, 75%. Y de esa manera poder repartirlo en un per cápita, de modo de poder, y además probablemente con otros factores de pobreza, etcétera. Pero la verdad que hoy día nos encontramos en una situación donde los municipios son tan disímiles en términos de su presupuesto y el per cápita presupuestario que tienen, que hace muy complejo.
Sí.
Así que ahí, bueno,
hay
pero,
mucha inequidad.
Mucha inequidad, bueno, como en Chile. En Chile tienen el problema de la inequidad.
Bueno, y eso se demuestra obviamente en los municipios, que son,
claro,
son
claro,
como la célula más pequeña, digamos, de
la institucionalidad.
De la institucionalidad,
sí,
exactamente.
Así es. Bueno, una columna de opinión de Oscar Aranda, reformulando la agencia y el sistema de inteligencia nacional.
Ahí también hay un lío bastante
sí,
importante.
Sí, sí, sí. Ha traído hartas noticias en ese tema.
Sí.
Bueno, Tatiana Olivero y Marco Fajardo, la influencia plástica de Michael Jackson, un rey también en el arte visual. Mire, aquí una columna de opinión de un profesor de nuestra facultad.
El famoso Jaime Romero.
Jaime Romero. Ah, justicia, equidad e integración. Con redes se vive mejor.
Sí, pues.
Una interesante.
Él fue subsecretario de vivienda.
De vivienda, sí.
Así. O sea, es un hombre que sabe.
Que sabe de estos temas. ¿Ah?
Bien.
Por otro lado, y este quizás es uno de los titulares más inquietantes, que tiene que ver con uno de los temas que vamos a ver a continuación. Pero Jimena Sandón habla fuerte y claro. Ella abre un punto de conflicto en la derecha. Denigrar al Congreso, como lo hace Matei, en relación a la alcaldesa de Providencia, y no de Las Condes, como dice el reportaje, y varios otros, es poner en riesgo la democracia.
Ya, se equivocaron y le pusieron alcalde de Las Condes.
Sí. Así es,
no,
así es de Providencia.
La señora Matei es de alcalde de Providencia.
Claro, claro.
Bueno, me reservo la opinión para
sí,
la segunda
así es,
parte del programa.
Así es. Carlos Bianchi, ya el senador Bianchi por Magallanes, sí, vicepresidente del Senado. En administraciones anteriores se ha negado absolutamente a transparentar asesorías, sí, en razón de estos temas que convocan la discusión dentro del Congreso.
Uh-huh.
¿Ya?
Bueno, hemos terminado de leer la prensa y vamos a hacer una pausa musical,
eso,
como es costumbre, y volvemos rapidito después de que culmine una canción que es una canción famosísima, cuyo compositor es el gran músico norteamericano George Gershwin. Pero lo hacemos a propósito del 17 de julio, de un día como hoy, de 1959, donde muere Eleonora Fagan, que pasaría a la historia como Billie Holiday. Billie Holiday es una de las cantantes de jazz más famosas de la historia. ¿Eh? Pero no es tan conocida como Ella Fitzgerald y otras, pero es realmente un clásico. ¿Eh?
Muy bien.
Esta cantante cambió todo en el jazz vocal. Había nacido en Filadelfia el 7 de abril de 1915. Sufriendo una vida llena de abusos, alcohol y drogas que minaron su salud hasta fallecer atada a la cama de un hospital, arrestada por posesión de cocaína. Tuvo una vida muy, muy sufrida,
azarosa.
Muy azarosa. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación, Summertime, tiene varias versiones, pero en esta ocasión vamos a escuchar la versión de Billie Holiday.
Muy bien.
Jumping and the curtain is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you.
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Y aquí estamos de regreso después de haber escuchado a la gran Billie Holiday, que ya no está con nosotros desde hace 59 años.
Muy bien.
Dijimos antes de ir a la pausa que íbamos en primer lugar a tratar el tema del Congreso y de las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, no de las Condes, como aparecía aquí en el mostrador.
Así es.
Evelyn Matthei. La señora Matthei dijo, digamos, haciendo un corto resumen, digamos, de sus declaraciones, que... A ver, déjeme por acá, ¿lo tenía? No lo tengo. Bueno, en fin. La idea en todo caso es que Evelyn Matthei dijo de que el nivel del debate en el Congreso era tan malo que mandar leyes era meterse, digamos, en un problema, y que eso hacía que el Congreso fuera cada día más irrelevante. Entonces, entre otras, la diputada Jimena Rincón de Renovación Nacional, perdón, Jimena Ossandón,
sí.
Jimena Rincón es senadora y es demócrata cristiana.
Así es.
Ella es la hermana del senador Ossandón, Jimena Ossandón, dice que la alcaldesa de Providencia se equivoca y defendió el papel del Poder Legislativo. Dijo que no le hace bien a la democracia, no es una buena señal para el país denigrar un poder del Estado, que le guste o no a la alcaldesa es clave para el buen funcionamiento del sistema democrático, que las críticas a la Cámara se han vuelto habituales al ser rentable políticamente, que el Congreso se ha vuelto culpable de todos los males de la sociedad chilena, transformándose en un chivo expiatorio para ocultar muchos problemas que ocurren también en otras áreas. Yo creo que en este caso la diputada Sandón a mi juicio está en lo cierto.
Sí, absolutamente.
Porque se ha puesto un poco como de moda, también por culpa de ellos, no, esto no, no es una cosa que haya sido inventada, pero se ha puesto de moda dispararle al Congreso, dispararle a los parlamentarios que son flojos, que son corruptos, que ganan una cantidad enorme de dinero y no hacen nada. Sí, es cierto que el sueldo de los diputados y senadores es muy alto, es... como dice la Constitución, es equivalente al sueldo de un ministro de Estado.
Sí.
Recordemos que hay dos funcionarios que son los que más dinero ganan en Chile como sueldo. Uno es el presidente de la República y el otro es el presidente del Banco Central. ¿En qué país del mundo el presidente del Banco Central gana lo mismo que el presidente de la República o el jefe del Estado?
Claro.
¿En qué país del mundo?
Sí.
En este, pues, en este.
Claro.
¿Por qué el presidente del Banco Central gana lo mismo que el presidente de la República?
Claro, sí.
¿Quién eligió al presidente del Banco Central? ¿Qué se ha imaginado el presidente del Banco Central? Digo yo.
No, y
esto, discúlpeme, esto está paralelo, digamos, a lo que estamos discutiendo. Bueno, eso ganan los diputados y senadores. Ah, el equivalente al sueldo del ministro de Estado, se lo dice la Constitución. Pero además tienen una serie de asignaciones donde... donde al final, digamos, suman alrededor de 18 o 19 millones de pesos mensuales.
Claro,
eso es lo que
claro.
reciben, digamos, en el lo que pasa o es transferido al bolsillo de los parlamentarios.
Sí,
¿Es mucho? Sí, es mucho. Estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí. Ahora volvemos al punto, el tema de la distribución, y así como usted pone ese ejemplo, yo también digo, o sea, a mí me parece irrisorio que una de las profesiones más relevantes para una sociedad, que sea el de los y las profesoras, ganen lo que ganen también. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas. Pero fíjese, profesor, que aquí a mí yo quisiera poner un punto de atención que me parece preocupante. Me parece preocupante, por ejemplo, que abro comillas, según lo que establece en la tercera, dice la alcaldesa Matei. Uno compara el Congreso con lo que era el primer Congreso del año 90 y uno nota la precariedad, la falta de preparación, los modos tan desagradables a veces. O sea, perdónenme, pero yo prefiero el Congreso de hoy día por lejos. Un Congreso con senadores designados.
Claro.
Un Congreso que en su institucionalidad permitía que Pinochet, el dictador, asesino y ladrón, según los tribunales, ya pudiese estar, pudiese ser parte de esa institucionalidad.
Pero a ella le gustaba más ese Congreso, que era el Congreso donde estaba ella, obviamente.
Claro.
Hay que recordar que el Poder Legislativo del cual participaba su padre tenía cuatro integrantes nomás.
Sí.
Entonces la señora Matei prefiere los legislativos pequeños y con gente que realmente valga la pena. Es una, además, es una definición oligárquica.
Absolutamente.
Que el Congreso finalmente tiene que reflejar lo que es la sociedad.
Sí, absolutamente. ¿Verdad?
Tiene que representar a la sociedad en la que vive.
Es una figura oligárquica, elitista, pero además poco democrática. Y además cuando ella fue parte, entonces dice, o sea, mientras yo fui parte, el Congreso era decente. Y además dice...
bueno, eso no lo dice ella,
los
pero
modos
como que
tan desagradables,
entiende,
¿no? Perdón, pero acá en todos los canales de televisión se vio a ella ofendiendo con garabato y con improperio a una diputada de la República en una reunión de trabajo, siendo ella ministra del trabajo.
Así
entonces,
es.
O sea, aquí hasta cuándo,
como si fuera hoy.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que tengamos este doble estándar y que no tengamos memoria? Perdóneme, señora Matei, yo no la cuestiono en su persona, pero sí en su actuar, en su actuar y la consecuencia del mismo. No hay persona que ha desarrollado temas más inadecuados en la política que usted.
Mire, y termina sus declaraciones diciendo, yo por ahora trataría de mandar los menos proyectos posibles, imagínese, porque lo más probable es que mandes un caballo y va a salir un camello.
O sea, cuando no sale lo que yo quiero...
De que un camello es un caballo hecho por un comité, es un viejo chiste, ¿no?
Sí. Pero...
O sea, no hay que mandar, ¿no será que el tema es que como Chile Vamos no tiene mayoría en el Congreso, se le desordena el asunto, se le desarma sus ideas, sus impulsos, sus proyectos? Entonces, tratan de hacer algo para poder sacar sus proyectos y que no se los echen abajo en el Congreso, porque están en minoría en el Congreso.
Claro.
Entonces, eso es lo que más les pesa.
Sí.
¿No será eso? Porque eso desde un punto de vista político yo lo entiendo. Independiente de que me parece que hay una crisis institucional muy delicada con el Congreso y con los parlamentarios. Debe ser una de las instituciones menos respetadas por la gente.
Claro. ¿Ah?
Insisto, no por culpa de la gente, no le estoy echando la culpa a la gente. Tienen de esto mucha responsabilidad los propios parlamentarios, sí.
Claro.
Pero a ver, momentito, sin Congreso no hay democracia.
O sea, y el Congreso es parte fundamental de la estructura política, de la cultura política, de los partidos políticos, de la cual Matei forma parte del mismo. Ella
además
quiso ser presidenta.
Por ejemplo.
Entonces, la verdad que a mí me parece esto de una delicadeza extrema, porque no puedes...
Es delicado el tema, no es que Matei tenga una delicadeza extrema.
No, para nada, al contrario.
Sí.
Pero creo que esto es muy delicado porque le hace mal a la democracia, le hace mal a la clase política, delegitima aún más, y esto genera incluso críticas desde su propio sector.
Esto de decir que el Congreso es cada vez más irrelevante, es muy peligrosa esa declaración.
O sea,
si el Congreso es irrelevante, quiere decir de que hay problemas gravísimos en la democracia chilena.
Gravísimos.
No solo con el Congreso.
No, claro.
Entonces, eso es lo peligroso que yo veo cuando hay una suerte de... Y no sé si se ha producido en la práctica, pero por lo menos en la percepción hay una suerte de entrampamiento legislativo.
Claro.
Sí. Que es bien curioso porque... La percepción es esa, pero si uno analiza en la práctica lo que ha sucedido, no hay obstruccionismo.
Claro.
O sea, el propio gobierno se limita en lo que va a mandar al Congreso porque tiene miedo a que se lo rechacen.
Claro.
Entonces, es muy curioso esto, ¿no?
Pero además, el miedo, y por favor, señora Matei, lea la prensa y se va a dar cuenta que no hay acuerdo en su propio sector en el gobierno, mucho
de
los proyectos.
Sí, claro.
O sea,
sí, claro.
hay un tema de sequía legislativa que yo creo que tiene que ver con la poca preparación que tuvo este gobierno en esa materia.
Creo que al gobierno le molestó mucho eso de la sequía legislativa.
Sí,
le molestó y le dolió.
Es que es un concepto profundo que apunta un tema que yo creo que ellos ocultaban y que tiene que ver con la poca preparación que tuvo para la instalación de gobierno.
Así es.
O sea, el tema de los Seremi, directoras regionales, etcétera. Porque yo creo que... otra cosa es con guitarra.
El presidente Piñera ya fue presidente.
Sí, pero parece que no aprendió. En este tema no aprendió.
Es grave lo que usted dice.
No, pero dígame. A ver, mire,
no aprendió.
Mire, cuando tú designas a una Seremi de medio ambiente que está siendo procesada por robo y tienes que sacarla, cuando en una región de los 20 Seremi tienes que sacar a 6.
¿Y usted cree que el presidente está preocupado de todas esas cosas?
Yo espero que lo esté.
Confianza
yo espero
en
que
sus
lo esté.
Equipos, hace confianza en los partidos.
Yo
porque
espero...
a la presidenta Bachelet, cuando se equivocó, que también se equivocó, le daban, pero con todo.
A ver,
todo en la prensa decían que no tenía idea de que estaba, de que en la coalición de gobierno no se entendía nada, que era una bolsa de gatos, que era.
Sí,
¿se acuerda
usted
o no?
Sí, pues. Yo espero que esté preocupado, yo espero que esté articulando su equipo. No veo al presidente Piñera teniendo otra conducta, pero aquí claramente hubo una poca preparación. Hubo una poca preparación desde el punto de vista técnico, en el sentido de poder buscar a aquellas personas más competentes, que finalmente parece que no están, y segundo, de haber preparado todos los proyectos que se desarrollaban. Pero a mí lo de Matei es como lo siguiente, es como en el Congreso de los 90 no había Frente Amplio, no había comunista, no había democracia,
claro.
No había mayor
era
representación.
Era el binominal en toda su...
Entonces, de verdad, que por favor, vea el calendario 2018.
Había senadores designados,
claro,
de hecho.
Claro, ya estamos lejos de la dictadura y por lo tanto las conductas tenemos que valorar, proteger, cuidar y desarrollar la democracia, y esas tienen que ser sus preocupaciones.
Con
declaraciones como esa, como dice Jimena Sondón, esto de alguna otra manera merma ya la calidad de la democracia.
Sí, vamos a continuar con este tema, pero antes una nueva pausa musical con un nuevo clásico.
Sí, o sea, la verdad, no me siento merecedor de poder anunciar la siguiente canción. Es un clásico de clásicos, una canción maravillosa del grupo, yo creo que más importante de la historia musical en el mundo, ya que son los monstruos, que son los Beatles. El 17 de julio, de 1968 se estrena la película El Submarino Amarillo, protagonizada por las caricaturas de los Beatles en el cine London Pavilion de Londres. El Submarino Amarillo es también el nombre del 10º álbum de la banda de Liverpool, un disco conceptual relevante en la historia de la música popular. La película fue dirigida por el productor y animador canadiense George Dunning, ¿ya? Y por lo tanto presentamos este temazo, por favor, Yellow Submarine de los Beatles.
Allá vamos. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Bueno, luego de esta pausa, hoy día estamos cargados a los clásicos, como les decía, de Yellow Submarine. Me hace recordar, entre otras cosas, a Plaza Sésamo, fíjese. No sé si usted se acuerda de que
no me acuerdo,
los
la
monstruos
verdad.
De Plaza Sésamo cantaban el The Yellow Submarine. Bueno, en fin, usted se todo esto lo vio después, mucho después, cuando usted ya era un señor de cierta edad, así que ¿por qué no dice que no se acuerda?
No, la verdad, para nada, yo era un niño. Yo era un niño.
Bueno, usted sabe que la niñez.
Yo crecí con Cachureo y el profesor Rosa.
Sí, se lleva en el corazón, ¿eh? Como dicen los viejos. Dígame usted, bueno, para un poco cerrar este tema, independiente que lo sigamos discutiendo, sí, digamos, en los próximos programas, porque creo que va a seguir estando presente. ¿Forma parte de la crisis lamentable de las instituciones chilenas? La crisis de representación. de representación. Sí. Entre paréntesis, en ciencia política es crisis de representación, ¿no? Porque he escuchado por ahí, claro, alguien que dice crisis de representatividad, ¿no? Sí. No da lo mismo, hay una teoría de la representación.
Sí, sí. Y yo y quizás desde el ámbito de la gestión pública una crisis de eficacia, o sea, de cumplir las expectativas de la ciudadanía, los objetivos de la ciudadanía. Absolutamente, absolutamente.
O sea, entonces, si yo siento que no me representa, claro, quién es mi representante, claro, no me representa, claro, muchas
no
cosas.
Me, claro, no me resuelve los problemas.
No resuelve los problemas, por ejemplo.
Claro, y yo creo que en esa perspectiva, yo creo que de verdad lo de Matei me parece preocupante, preocupante.
¿Por qué? A ver, expláyese un poquito.
Porque el cuestionar si hay una institución democrática por esencia, incluso más que el Ejecutivo, más que el presidente o presidenta,
es el Congreso.
Claro. Es el Congreso. Entonces, es pegarle justamente a la institución más representativa de la democracia. Cuando además, sí, de hecho, podríamos entrar en un debate donde moligerar este sistema presidencialista, un semipresidencialista, esto la verdad que coarta completamente a este tema. Y yo insisto, que en términos cuantitativos, siento yo que la representatividad, cuantitativo, proporcional, sí, entre los habitantes de Chile, o los habitantes que tenemos hoy día y la
eso
cantidad
la
parlamentaria,
no,
yo creo que sigue siendo baja.
Yo también.
Yo creo que sigue,
o sea,
siendo baja.
El la Cámara, en este caso, en la Cámara de Diputados, debiera tener alrededor de 200. Diputados.
Por lo menos. O sea, piensa
si
usted
uno
que
sigue una progresión, claro, razonable de población, porque así, según eso se elige.
Sí, pues.
Los,
sí,
diputados.
Sí. Entonces, yo creo que ahí es.
Es que aquí nos quedamos con, precisamente con la constitución del 80 y con el, claro, régimen que estableció, claro, la dictadura. Entonces creemos que eso es lo normal.
Además,
señora, señor que nos escucha, eso no es lo normal.
No.
El binominal no es lo normal, claro, en el resto del mundo. Los congresos chicos no son normales, sí, en el centro del mundo,
sí,
en el
así
resto
es,
del mundo.
Así es. ¿No? Y es más, yo creo que aquí hay un énfasis dicotómico propio de la Guerra Fría.
¿Dico qué?
Dicotómico.
Chanfle.
O sea, o es lo uno o es lo otro. O eres pro-soviético o eres pro-yanqui.
Claro.
Cuando la sociedad ha cambiado.
Es bastante más complejo,
sí,
que eso, ¿no?
¿Cierto? Sí, sí, sí,
sí. Sí, porque, a ver, aquí tenemos un presidencialismo exacerbado.
Mucho.
Es ultra.
Y en todos los niveles, ¿eh? En el gobierno regional, con el intendente, y en el municipal,
claro,
con los
las
alcaldes.
Autoridades unipersonales son así.
Sí, sí.
Por ejemplo, en los municipios, el alcalde, si quiere, llama al,
sí,
consejo. El consejo,
sí,
prácticamente no hace nada.
O sea, el consejo solo se puede pronunciar favorable o desfavorablemente a la propuesta del alcalde.
Claro, o sea, no
pero
tiene,
no hay capacidad. Y lo mismo los consejeros regionales a nivel regional. Entonces,
claro,
son
ahora que
en
2020 va a haber elecciones de gobernador regional, como se llama la nueva autoridad.
Claro.
Aunque bien, yo le encuentro razón por un lado a los que dicen, ¿y para qué vamos a elegir gobernador regional si el gobernador regional no va a poder hacer nada? La idea o el compromiso del Ejecutivo es hacer una serie de traspasos de funciones y de competencias para que precisamente el gobierno regional sea más robusto y esa nueva autoridad, la del gobernador regional, pueda hacer algo.
Sí, ¿eh? Sí, sí, y ahí.
Porque
y ahí
tiene que ir acompasado las competencias,
claro,
con la autoridad.
Y con los recursos para poder desarrollar las competencias.
Y si no, se va a convertir como una piedra,
sí,
en el zapato permanente de las autoridades nacionales, porque,
claro,
a ir a molestar,
sí,
a golpear la puerta, a pedir
recursos,
cosas.
Sí, ¿eh? Sí. No, yo creo que es un cambio institucional importante.
Bueno, pero nos,
¿eh?,
pasamos de un.
Sí.
Acuérdese que estamos,
sí,
hablando de las autoridades unipersonales.
Es que la política sin disfraz es tan dinámica.
Mucho, sobre,
sí,
todo si no se saca el disfraz.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, entonces el asunto, como decíamos,
sí,
antes, es que las autoridades unipersonales, nacionales sobre,
sí,
todo, también las municipales, como bien decía, mm, nuestro querido amigo acá y colega, hay que decir que Marco Moreno no pudo venir porque estaba en otras responsabilidades.
Así es.
Pero ya lo vamos a tener de vuelta, por supuesto.
Eso.
En general, la estructura del Estado es así, la estructura,
sí,
de la Constitución del,
sí,
80. Entonces, el presidente,
sí,
tiene una cantidad de facultades. Por ejemplo, uno dice, ¿quién califica las urgencias?
Claro.
En el Congreso. El Ejecutivo, fíjese usted.
Sí.
Entonces, como no hay, como el Ejecutivo no ha mandado o no había mandado hasta hace muy poco tiempo iniciativas de ley, se estaban discutiendo mociones parlamentarias, así se llaman las iniciativas de los parlamentarios. No se estaba discutiendo, porque al tener el resorte de calificar la urgencia, el Ejecutivo puede poner todos sus proyectos adelante de las mociones parlamentarias.
Así es. Así.
¿Qué era o cómo era antes?
Claro, y por ejemplo hoy día a propósito de lo que dice Matei, uno no puede dejar de recordar el tema del reglamento de la ley de aborto en tres causales, que causó incluso la acusación constitucional, en donde, o sea, yo espero que no sea así, pero yo espero que el presidente lo esté pensando en gestionar a partir de su potestad reglamentaria, que es única del presidente.
Ahí va, exactamente.
O sea, yo espero que no esté pensando en eso, porque eso es desconocer
leyes, como dice,
la esencia de la democracia.
Como dice Evelyn Matthei, el no mandar leyes implica que el gobernante gobierna mediante decretos, mediante reglamentos.
Eso sería preocupante.
Muy preocupante. Las dictaduras gobiernan a través de decretos.
No, yo ahí confío en que el presidente Piñera le va a demostrar por la vía de los hechos que no le va a hacer caso.
Una última cosa para cerrar lo que estaba diciendo. Las urgencias, antes en Chile, como dice el dicho, en la época de la República, o digamos pre-73, es el Congreso el que negocia con el Ejecutivo las urgencias. Y eso sucede, créanme lo que les digo, en todos los países del mundo. Sí. Todas las democracias es así. No es el Ejecutivo el que fija las urgencias, sino que hay una negociación con el Legislativo. Sí. Y es lógico, porque si no, no pueden entrar en la práctica.
Sí.
Salvo lo que estaba pasando hasta hace poco tiempo atrás, que el Ejecutivo no mandaba proyectos.
Claro.
Entonces se podían discutir las mociones parlamentarias. Por lo tanto, muy pocas mociones parlamentarias se convierten en ley, salvo que el Ejecutivo las apoye y mande, digamos, las urgencias necesarias.
Sí. No, yo creo que ahí nos falta bastante más cultura democrática y republicana.
Falta democracia, falta institucionalidad democrática.
Sí.
Y cultura porque no sabemos, porque no estamos acostumbrados.
¿Qué es lo relevante? O sea, en este caso, un parlamento que sea más frondoso debiese representar mucho mejor la sociedad que vivimos.
Eso yo creo que la gente no lo entiende.
No
entiende la representación.
Sí.
Bueno, entiende de la representación lo más directo, que es que alguien me representa a mí.
Así es.
Eso sí lo entienden, porque eso es fácil de entender.
Así es.
Pero no entiende el resto.
Así es. No,
y el resto es bien. Entre otras cosas, en eso consiste la democracia, porque nuestra democracia es representativa.
Es representativa. Sí, y por tanto, yo creo que
entre otras cosas, no es lo único.
Claro, estos comentarios se hacen difíciles. Ahora, también esto se está, y aquí permítame elucubrar.
Se lo permito.
Se está instalando la carrera presidencial en la centro-derecha de una manera brutal.
Oiga,
o sea, las críticas.
Recién llevamos 4 meses.
Las críticas a Piñera por la incorporación de Osandón en actividades oficiales fuera de su circunscripción.
Sí.
Uno. Dos, el tema de comenzar a mirar a Lavín, por ejemplo, con buenos ojos. Tercero, la valoración que se hace de la presidencia de la UDI de Jacqueline Barisselberger.
Sí.
O sea, siento yo que se está instalando una la irrupción, por ejemplo, de Chaguán y sus críticas, pero brutales, a Piñera. Yo creo que se está instalando la carrera presidencial de una manera prematura.
Que
y eso tiene que ver también con lo de Lagos Weber la semana pasada.
Pero, eso es cierto,
Pero yo
o sea,
yo
otro caballito que se tiró, que fue Ricardo Lagos Weber, el hijo del expresidente Ricardo Lagos Escobar, que dijo, sí, yo también estoy disponible.
Pero ahí, fíjense.
¿Y a cuántos están disponibles?
Sí, o sea,
varios.
Sí, pero lo que yo puedo ver y observar es que en la centro-derecha ese debate está instalado, pero de manera completa y absoluta.
¿No será demasiado adelantado, digo yo?
Claro.
Recuerdo el viejo dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
Claro, ahora, también está la contracara que dice, quien madruga Dios lo ayuda, también.
También, pero quien madruga, pero Dios lo ayuda, está bien, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Sí, pues, o sea, sí. Hay que tratar de equilibrar el asunto. Sí, sí.
O sea, si usted me permite estos candidatos y
yo le permito todo, candidata, pero con respeto.
Por supuesto. Es como si hoy día hubiesen salido con traje de baño. ¿Ya? Cuando hace un frío brutal en Santiago. Entonces,
adelantándose,
sí. Entonces aparece como desubicado en ese sentido.
Cierto.
Yo creo que hay temas que nos preocupan más. Hay una crisis económica importante. Hay una cantidad de empresas que se han cerrado. Mm. La verdad que parece que Chile suela, como decían, se está instalando.
Sí.
O sea, pero esas son situaciones que hacen que tengamos que repensar ya nuestra...
¿Qué pasará? ¿Por qué cree usted que
coyuntura?
Empiezan a un poco como a desnudarse, en sentido figurado, obviamente, desnudar sus intereses estas figuras que quieren... ¿Cuál es el tema? ¿Quieren aparecer más en la prensa?
Yo creo que hay una ausencia en el gobierno. Yo creo que hay una ausencia del gobierno como actor poniendo temas a partir de los proyectos de ley.
Esa tesis es interesante.
Entonces, frente a la ausencia de una representación mayor, más relevante por parte del gobierno.
Pero alguien también podría decir, y es también por el desorden que hay en la oposición.
Sí, sí, pero fíjese que incluso todo lo que se habla no son ministros los candidatos,
no,
sino que son gente del Parlamento. Osandón, Chaguán, Jacqueline Van Rysselberghe, el alcalde Lavín.
Claro.
¿Y no habrá sido también una maniobra de Matthei el haber salido en la palestra frente a esta ausencia de debate y discusión?
Si es político, yo no creo cualquier cosa, claro, porque si los políticos hacen política, entonces a mí no me asusta eso.
Sí, pero entonces
creo que hay que saber reconocerlo.
Sí, 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 pero ahí hay una carrera presidencial en ciernes adelantada, o sea,
muy adelantada.
Sí, pero que se está proyectando,
¿No suena un poquito, y discúlpeme el concepto, puede ser demasiado fuerte, un poquito ridículo esto? Faltando tanto tiempo, ¿qué propone el señor Lagos?
Yo creo que
y no solo Lagos, sino que otros también, que
permítame ser más diplomático, pero me parece un tanto extemporáneo.
Es extemporáneo, sí.
Claro. Para
conste que lo otro lo dije como pregunta.
Por supuesto.
No estoy haciendo ninguna afirmación.
Profesor, usted, como siempre,
no se vaya
maneja
extremo
el lenguaje.
Yo
por
le
supuesto
pido, por favor, que no se vaya al
extremo. No, por eso yo creo que es extemporáneo. Ya,
extemporáneo, me gusta esa palabra.
Sí,
extemporáneo.
Y quizá en términos de su ubicación,
o sea,
no corresponde.
Fuera del tiempo, eso significa, sí, desde el punto de vista etimológico.
Claro.
Extemporáneo.
Claro. Y por otro lado, su sentido de ubicación está alterado. O sea, es desubicado. Ya,
está desubicado. Claro.
Claro. Claro.
Claro que sí.
Entonces,
oiga, me ha abierto realmente todo un nuevo.
No, por
una
favor.
Una nueva
favor.
Yo, forma de ver las cosas.
Yo y nuestro oyente solo aprendemos de usted.
En todo caso, yo habría dicho nuestros oyentes y yo.
Bueno, también.
No yo y nuestros oyentes.
Claro,
pero
claro,
es una cuestión de elección.
Claro, claro.
Si usted eligió así, yo lo respeto.
Sí, sí, sí. Es que en este caso el orden de los factores no altera
el producto.
Además,
producto,
nuestra
es
cercanía
cierto
con ellos es tan grande,
claro,
que somos lo mismo. ¿Eh?
Claro, pero cuando usted está hablando, usted habla y hay gente que lo escucha.
Claro,
entonces ahí ya no es lo mismo, pero no nos vamos a meter en ese
claro
tipo de...
Y esperemos que prontamente podamos tener una mayor interacción a partir de los nuevos estudios que tendremos.
Oiga, los
prontamente
nuevos estudios realmente
quedaron
son
maravillosos.
Son fantásticos.
De verdad,
yo creo que son un orgullo para la radiotelefonía chilena, solamente para nosotros. Y ahí vamos a tener transmisiones
streaming, nos van a poder ver
en el Facebook Live, en todas estas cuestiones.
Van a poder ver las canas que denotan la sabiduría del profesor Fuente.
Escobar, sí, Escobar, efectivamente.
Claro.
Ricardo Lagos Escobar, el padre del senador Ricardo Lagos Weber. Bueno, ya estamos.
Ya lo están
Felipe,
haciendo.
Que hace este tipo de musarañas y gestos de todo tipo.
Y está
hace,
como enojado, ¿eh? Mire,
hace como,
no se sonríe,
así, como,
no nos mira.
¿Qué significa esto? Esto de cómo cortarse el cuello.
Claro, claro, ¿no? sí, es como guarden silencio.
Que nos va a matar, claro, nos va a degollar.
Claro, por su integridad física guarden silencio. Así que hagámosle caso,
vamos,
¿me parece?
A tener que hacer.
Solo lo último, ¿eh? Recuerden que se activó el Código Azul ya por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
No diga personas en situación de calle, por favor.
Claro, no bueno, está eso. Bien. Bueno,
diga personas que están durmiendo en la calle.
Personas que están durmiendo en la calle y que están poniendo en riesgo su vida. Recuerden llamar al 810-4777 ya para que puedan ser atendidos.
Es muy,
¿cierto?,
importante. Por, dicen que va a llover, sí. Va a llover con frío, por lo tanto es posible que en algunos lugares nieve.
Claro.
Eso significa gente cuyo sueño en la calle le puede significar la vida.
La vida, así es.
Entonces
así
estamos
que,
hablando de temas muy delicados.
Sí,
la
por
vida
favor.
De los demás, eso
sí,
es.
Sí, recuerden, 810-4777, ya el fono del call center para esta situación.
Código
Muchas gracias.
Azul. Bueno, nos vemos el próximo jueves y recuerden, hoy se repite este programa maravilloso de la Radiotelefonía Chilena a las 10 de la noche.
Muchas gracias.
Nos
chao.
Escuchamos.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.